Dice así: por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa versión allí, que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Me gusta esa última manera que lo dice. ¿Qué es lo que nos hemos propuesto? Este par de mensajes, el del domingo pasado y este, que el domingo pasado muchos de ustedes no vinieron a causa del Día del Padre. La grabación está, ya está, ¿no? ¿En la página? Sí, ya está allí en la página web de la iglesia, pueden escucharla. ¿Por qué? Porque en la primera parte lo que me propuse fue dar más un piso doctrinal sobre el trono de la gracia. Hoy vamos a estar un poquito más relajados. Hoy ya no es tanto, no voy a estar tan doctrinal, pero lo mismo. Hablando de la importancia del trono de la gracia, ¿y por qué lo estoy haciendo? Creo que debemos disponernos, debemos alistarnos para lo que el Señor va a hacer en sobredosis, pero no solamente para lo que el Señor va a hacer en sobredosis. Yo vengo clamando a mi Padre para que tengamos un vuelco de unción en nuestra congregación. ¿Cuántos quieren eso? Algo que nos lleve, mis amados, más allá. A veces tendemos a estar tranquilos con lo que tenemos. Gloria a Dios porque el Señor es bueno. Y tenemos un lugar donde podemos adorar su nombre. Quiero decir, estamos aquí juntos. Pero nunca el cristiano, ninguno de nosotros, debe estar complacido en el lugar donde está. Siempre debemos querer ir un paso más adelante. Porque el corazón del hombre tiende a acomodarse aún en la bendición de Dios. Y cuando tendemos a acomodarnos en la bendición de Dios, pronto entramos a la religión. La única manera de salirnos del costumbrismo y la religión es cada día estar avanzando. ¿Estar avanzando hacia dónde? Hacia el corazón de nuestro Padre. Y esto me ha llenado tanto mi corazón, este texto que les comentaba en el estudio de Hebreos que estamos teniendo los jueves. Llegué a este punto y personalmente fui muy ministrado. Fíjense ese verso 16. Volvamos al verso 16 del capítulo 4. El que teníamos allí en pantalla, le voy a rogar a mis hermanos de cabina que lo mantengamos el mayor tiempo posible. Me gusta que a cada momento tengamos la palabra al frente. Y algunos, si no tienen su Biblia, tienen allí lo que yo llamo la sinvergüencería divina. En tiempos de antes no existían estas cosas y todos teníamos la palabra. Ahora no la tienen ahí. Eso está bien. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde, mis amados? Acerquémonos ¿a dónde? Al trono de la gracia. De eso es que estamos hablando. Gloria a Dios. Como les decía la semana pasada, hay tronos en la Biblia. Está el gran trono blanco, que es donde va a estar la humanidad al final. Está el tribunal de Cristo, que es el otro trono donde hemos de estar nosotros, los cristianos, para dar cuenta de nuestra obra, no de nuestra salvación. Los que van a estar ante el gran trono blanco son aquellos que no han recibido nada del Señor. Pero ahora la Biblia habla del trono de gracia. Tú puedes decir, ese trono es para mí. Tómalo en fe. Di, ese trono es para mí. Y es para presentarme todos los días. No estamos hablando del gran trono blanco que es al final de los tiempos. No estamos hablando del bema de Cristo, del tribunal de Cristo que también es después. Estamos hablando del trono de la gracia, donde dice la Escritura, podemos acercarnos. ¿De qué manera? ¿De qué manera te puedes acercar? Confiadamente. ¿Qué es confiadamente, mi amado? Tranquilamente. Confiadamente. Sin temor. Podemos llegar al trono de la gracia. No todos hacemos esto. Les decía, ¿por qué no todos hacemos esto? Porque dentro del corazón del hombre, a causa del pecado, cuando no hemos recibido o cuando no meditamos, no hacemos de nosotros la obra de Cristo, no la tomamos para nosotros, hay algo que está en el corazón del hombre, que es la culpabilidad, que cuando te acercas delante del Señor, de su presencia, aquello que es el trono de gracia, en ti hay temor y se te convierte en un trono de juicio. Entonces no te acercas con libertad, no te acercas confiadamente, te acercas, pero hasta determinado momento. ¿Por qué te acercas? Pues porque sabes del amor de Dios. Sí, sabes que Jesús hizo algo por ti. Pero cuando no lo tienes allí presente, a cada momento, a cada instante, entonces hay algo que no te permite llegar confiadamente al trono de gracia. Y el fundamento para ese trono de gracia está en lo que Jesús hizo. Primero, en lo que Jesús es. Segundo, en lo que Jesús hizo. En este contexto nos están hablando de Jesús como el gran sumo sacerdote. Por eso es que dice allí, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Recuerdan lo que hablamos la semana pasada? ¿Qué es ese traspasar los cielos? Que los sacerdotes aquí en la tierra, en el lugar, en el templo de Salomón o en el tabernáculo que se llama de Moisés, ellos solo ministraban en algo aquí. Ese tabernáculo que estuvo por el desierto, o el templo que fue lo que se erigió cuando se estuvo ya en la tierra prometida. Pero Jesús nunca ministró en ese. Jesús ministró en el verdadero tabernáculo, que está ¿en dónde? En el cielo. La Biblia habla de un verdadero tabernáculo que está en el cielo, y que el que estaba aquí en la tierra solo es sombra de aquel que está en el cielo. Por eso dice Jesús que traspasó, ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, está allí. Y traspasó los cielos. ¿Y qué dijimos la semana pasada? Ese Jesús, ¿cómo está allí? ¿Cómo? Di, sentado a la derecha de Dios Padre, de ese trono. Ojo, está sentado. Y leíamos en la versión de la Nueva Traducción Viviente que eso no sucedía con los sacerdotes del templo, que los sacerdotes del templo no se sentaban, que estaban día tras día, ¿cómo? De pie. ¿Por qué estaban de pie? Porque su obra no era perfecta. Lo que allí ofrecían, que era la sangre de los toros y de los machos cabríos, no podían quitar los pecados. Por eso era necesario que día tras día y año tras año estuviesen ministrando. Pero Jesús, que entró una sola vez y para siempre, Mi amado, una sola vez y para siempre, una sola vez y para siempre, no con sangre ajena, no con sangre de toros y de machos cabríos, sino por su propia sangre, siendo el Cordero de Dios, se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre, no para cubrir los pecados, sino para qué. Dime, amado, mi pecado fue quitado de delante de Dios. Esa es una obra perfecta, y por eso Jesús está sentado en reposo, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuántos agradecen al Señor por eso? Eso es una gran verdad. Porque si tú no te puedes acercar al trono de la gracia, es por ignorancia de esto. Sabemos que Dios nos ama, pero si todavía hay pecado en tu conciencia, tienes ese síndrome dentro de ti que no te permite estar con tranquilidad delante de Dios. Al igual que sucede en la vida natural, cuando tú has cometido algo, cuando tú has hecho algo, tú como hijo, aún con, delante de tu padre eres como no. Estás en casa, pero dando vueltas. Pero cuando tú estás tranquilo, estás en casa al lado de papá y mamá. ¿Estoy diciendo mentiras? Yo vengo de una familia muy tradicional, que cuando éramos pequeños, mi padre tenía una costumbre bien marcada, que era estar con nosotros a la mesa. Era una familia de 8, bastanticos, ¿no? Y íbamos a estar ahí, en Bogotá no se puede eso, pero allá en Pamplona, que es un pueblo, se podía, 12 del día, todos sentados a la mesa, compartiendo el almuerzo. Pero se presentaba mucho con mi hermano mayor y con él suscrito, que éramos terribilongos. Tuve mi época en la vida antes de conocer al Señor, cuando entré a la adolescencia, que se nota la obra del Señor. ¿Qué sucedía? Cuando estaba en mis desórdenes, mi conciencia no me permitía estar a la mesa con mi padre y con mis hermanos. No me sentía bien. ¿Por qué? Por temor a ser señalado, por temor a que mi padre me dijera: ven, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Y él tenía una marca. En esos tiempos era supremamente drástico, supremamente drástico. Después la vida lo fue ablandando, y ya mis hijos conocieron ya un abuelo que era drástico, pero no lo que nosotros conocimos como padre. Y eso es lo que sucede con los cristianos, que no sabemos de la obra de Cristo, de saber que todos tus pecados, mi amado, todas las situaciones que nos separaban de la comunión con Dios, todo fue arreglado por la obra de Jesús en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo no sé si aprecias esto o no, pero los que queremos cada día tener una comunión íntima, íntima, poderosa con el Señor, de cercanía, valoramos esto con todo el corazón. Si tú vienes de una familia donde cada uno come por su lado, donde cada uno hace lo que quiera, pues no valoras el poder estar delante de tu padre. En mi caso, yo venía de una familia en que mi papá era la figura central y todos nos sentábamos a la mesa siempre. Y aunque en esa rebeldía era tan tremenda en esos tiempos míos, wow, era un golpe tremendo, ¿no? ¿Y el asunto cuál era ese? no estaba con mi padre, con mis hermanos, y donde entonces yo almorzaba en la cocina con el servicio. No, en el fondo yo lo sentía. En el fondo yo lo sentía. Porque uno escucha las risas, uno escucha el deleite, uno escucha esas cosas. Debemos aprender, mis amados, a valorar. Escúchame esto: el poder estar cerca, lo más cerca del corazón de nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? No te acostumbres a una vida laxa. No debemos acostumbrarnos a una relación lejana. Por eso les decía, una de las cosas más tremendas, les decía el domingo pasado, uno de los regalos más hermosos que le podíamos dar al Señor el domingo pasado, es dejarlo de ver como Dios solamente y verlo en su condición ¿de qué? De Padre. Dios es Dios para cualquiera, solamente es Padre para nosotros. Y muchos de nosotros tenemos esa relación con Él de Padre, de Dios, pero no de Padre, de poder estar cerquita. Ahora, si tú te has acostumbrado y tu vida es de lejanía, de acostumbrarte, de decir, yo soy cristiano, voy a la iglesia, déjame tranquilo, ahí estoy bien, creo que este mensaje no te interesa, no lo vas a apreciar. Pero si eres de aquellos que quieres estar apechichado con tu Padre, que quieres estar en comunión, que te hace falta estar con Él, porque si no estás con Él en comunión íntima, sientes que te ahogas, entonces esto es para ti. Y yo confío que toda nuestra congregación sea una congregación de gente apasionada por la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este es un lugar donde amamos la presencia. Este es un lugar donde cada reunión queremos la manifestación del poder de Dios. Es tan fácil vivir un cristianismo de lejitos. ¿Saben por qué? Porque es que de lejitos no se meten con uno. Pero cuando uno está cerca, todo se ve. Y cuando todo se ve, entonces hay que saber que no hay un trono de juicio, sino que hay un trono de gracia, que a pesar de que todo se ve, voy a recibir de ese trono el amor del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión de fe. ¿Por qué? Miren ese verso. ¿Por qué no lo ponen en pantalla el 15? Porque tenemos un gran sumo sacerdote. Tenemos un gran sumo, estoy esperando, exactamente, porque tenemos un sumo sacerdote, ¿sí? Incapaz de compadecer, incapaz, no me gustó. Ah, porque no tenemos un sumo sacerdote, que estoy leyendo mal, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Allí dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse, ¿de qué? De nuestras debilidades. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ay, mis amados, esto es lo más hermoso. Esto es lo más hermoso. Que cuando me acerco al trono de la gracia, me encuentro con alguien que se compadece, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, que comprende mis debilidades. Como les decía la semana pasada, esto es lo más tremendo, lo más hermoso, poder sentir uno que ha sido, que es comprendido. Si tú no sientes que alguien te comprende, tú no vas donde esa persona. pero podemos acercarnos al trono de la gracia, porque no vamos a recibir juicio. Vamos a recibir, ¿qué? Diga, voy a recibir comprensión. Voy a recibir comprensión. Vamos, suelta tu lengua. Decláralo, voy a recibir comprensión. No voy a recibir juicio, porque todo el juicio de mis pecados ya lo recibió el Señor Jesús por mí. Como les decía, pareciera que fuera un mensaje sin vergüenza. No, mis amados, no hemos de recibir juicio, porque ya uno lo recibió. Y eso es lo que tenemos que valorar. Por eso nunca podemos bajar los ojos de Jesús. Siempre contemplando a Jesús, teniendo un corazón agradecido por lo que Él hizo. Si podemos decir que nos podemos acercar al trono de la gracia confiadamente, porque allí hay alguien que nos comprende, es porque ese que nos comprende pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. ¿Cuántos dicen amén? Él lo pagó. Yo estaría saltando en una pata. Seguro que sí. Saber que me puedo acercar al mismo Dios y no voy a recibir una mirada de reprobación. Que me puedo acercar al mismo Dios y lo que voy a recibir es un abrazo de amor, como les decía la semana pasada, cual el hijo pródigo que vino hediondo a cerdo, y su padre corrió, lo vio de lejos, corrió y se le alzó a su cuello, lo llenó de besos. Ese es mi Padre. ¿Por qué sucede esto? Porque hubo alguien que convirtió el trono de juicio en trono de gracia, muriendo en una cruz, pagando lo que tú y yo deberíamos pagar, resucitando de los muertos, y ahora está sentado en el trono de gracia para honra y gloria de Dios Padre. A Él sea la honra, a Él sea el imperio, a Él sea el poder, para Él sea el reconocimiento, para Él sea la adoración. Nunca me cansaré de amarte, Jesús. Si vivo es porque Jesús lo hizo. Si yo no miro a Jesús para acercarme delante de Dios, si yo no miro a Jesús y tomo este mensaje para acercarme descuidadamente, entonces sí soy un sinvergüenza. Sí. Lo que le quita la sinvergüencería, lo que le estoy diciendo, es que Jesús pagó todo. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es tan tremendo esto, mi amado, de poder decir que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo en nuestra semejanza, pero sin pecado, y que a causa de eso podemos acercarnos confiadamente, sin temor, tranquilamente, a la misma presencia de Dios, que es el trono de gracia. Vamos a hablar de algo. Esta obra lo que refleja es el amor de Dios Padre para todos nosotros. ¿Quién duda aquí del amor de Dios Padre? Yo creo que nadie duda del amor de Dios Padre. Todos sabemos que el Padre nos ama, todos sabemos que Dios amó al mundo y porque lo amó, dio a su Hijo. Sabemos del amor de Dios al mundo y sabemos de ese amor de Dios al mundo convertido en amor del Padre para nosotros. Eso nadie lo pone en duda. Mírenme acá. A ver, todos acá. Quisiera poder ver los ojos de todos, pero solo una pregunta. Sé que no dudas del amor del Padre, pero ¿te sientes aceptado? ¿Te sientes aceptado? Una cosa es recibir el amor, otra cosa es experimentar la aceptación. Esto es lo mismo que en nuestra vida natural. Esto es con lo que uno se confronta como hijo y como papá en la vida diaria. Yo puedo decirlo con tranquilidad y con respeto acerca de mi padre. Nunca dudé del amor de mi padre. Doy gracias a Dios por el papá que tuve. Un hombre recto, intachable. Nunca conocí de mi padre un desliz. Un hombre siempre que se entregó por nosotros, sus hijos, por la casa. Un hombre reconocido en el lugar donde estábamos. Yo nunca dudé de su amor, pero era tal su rigidez que siempre dudé que me aceptara tal como yo era. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y esa fue la gran lucha de mi vida. Y tal vez de ahí surgió esa rebeldía que experimenté en mis años de adolescencia. 3 veces traté de irme de la casa. Poco hablo de mi vida pasada, pero fui un hombre lleno de desórdenes. Desde los 12 hasta los 17 años, cuando conocí al Señor, en esos 5 años viví lo que debía haber vivido durante toda la vida en todos los aspectos, mis amados. Después, con el tiempo, es que uno analiza, uno, ¿por qué hace esas cosas? Teniéndolo todo como yo lo tenía. No podía decir que era que mi padre, yo tenía una figura desvirtuada ya, un hombre sin vergüenza, que yo viera mal ejemplo. No, antes al contrario, era una cosa impecable. Pero tal vez eso era lo que me llevaba a actuar así. No me sentía aceptado. Y a veces es lo mismo que uno refleja como padre sobre sus hijos. ¿Quién duda? Yo no dudo que amo a mis hijos. Pero ¿será que se sienten aceptados? ¿Quién duda del amor del Padre? ¿Quién duda del amor de Dios si dio a su único hijo por ti y por mí? Pero ¿te sientes aceptado? ¿Sabes la aceptación con qué va de la mano? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia, donde Dios ya no te pide, Dios te da. Donde ya no hay ley que esté sobre ti, sino favor derramado. Donde ya no hay un dedo que te esté sobre ti, no hay una norma que te esté diciendo tienes que hacer esto. Les decía la semana pasada, Dios no te cobra nada, mi amado. Dios no te cobra nada. Nosotros los hombres últimamente nos hemos inventado una cantidad de cosas que pareciera que Dios cobrara. No estoy aquí para echar vainazos, no, pero pacte, mijo, y reciba. Eso no es una manera de cobrar. No hay nada que tú puedas hacer para ganar el favor de Dios. Y a causa de que no hay nada que tú puedas hacer para ganar el favor de Dios, es que Dios derramó su gracia. Porque su gracia es algo que yo no puedo ganar. Y como yo no lo puedo ganar, Él me lo da. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que somos aceptados, dice la Escritura. Efesios, en su capítulo 1, verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y miren el verso 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de la gloria de qué, de qué, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si soy aceptado por mi Padre Celestial, es porque he sido aceptado en Cristo Jesús. Si el Padre no me acepta a mí, es porque no aceptó a Cristo. Pero como Él aceptó a Cristo, me acepta a mí. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Porque es que el Padre te mira a través de Jesús. ¿Quién de nosotros se puede presentar por una justicia particular? ¿Qué podemos decir aquí? ¿Qué puedo presentar? No hay nada. Y la Escritura es tan fuerte en esto, tan fuerte, mi amado, que dice que nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y si eres de los que no estudian la palabra y no saben qué son los trapos de inmundicia, entonces te lo transcribo al día de hoy. Nuestra justicia delante de Dios son como toallas higiénicas recién usadas. Suena feo desde el púlpito, pero es la verdad. Y como alguien un día decía, ¿quién de ustedes, mi amadas hermanas, con todo el respeto, colecciona toallas higiénicas usadas? Pero así somos muchos de nosotros. Coleccionamos nuestras justicias creyendo que con ellas podemos presentarnos delante de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar, porque Él ya nos ganó. Gloria a su nombre. Por eso es que dice allí la Escritura: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y cuando tú te acercas confiadamente, cuando no hay temor en ti, mi amado, y te acercas allí al trono de la gracia, tú eres allí. Me acerco confiadamente al trono de la gracia. Puedo estar cerca, mi amado. Esto es acercarse al trono de la gracia. Hay cristianos que llegamos hasta acá. Te amo, Padre. Pero cuando yo me acerco confiadamente al trono de la gracia, dice que alcanzo misericordia y hallo gracia para el momento que más lo necesito. ¿Qué es alcanzar misericordia? Misericordia, bíblicamente hablando, es compasión. Pero misericordia no solamente es la compasión, sino que misericordia es no recibir de parte de Dios de su justicia. Escuchen esto: misericordia es no recibir de parte de la justicia de Dios lo que merecen mis obras. Eso es misericordia. Entonces la misericordia tiene que ver con lo que hemos hecho, con el pasado. Porque si misericordia es no recibir lo que merecen nuestras acciones, tiene que ver con lo que hice, ¿sí o no? Entonces, cuando tú llegas al trono de la gracia confiadamente, no vas allí a encontrar juicio. ¿Vas a encontrar qué? Misericordia. No se te va a dar conforme a tus obras. Pastor, eso me suena nuevamente a sinvergüencería. No. Si miras a Jesús y aprecias su obra y ves que alcanzan misericordia, fue porque Él ya pagó lo que tú debías haber pagado. Pero no solamente entonces alcanzo misericordia respecto a lo que he hecho, sino que si dice la Escritura que voy al trono de la gracia, ¿sí? ¿Qué voy a encontrar allí también, además de la misericordia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué hallamos? ¿Dónde están? ¿Qué hallamos? A ver, necesito allá que pongan el versículo. ¿Los tengo aburridos? ¿Y los de la cabina, el versículo? Aquí todos tenemos que estar pilas. Cabina, versículo. Qué vergüenza. Lo voy a leer yo. Dice aquí: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Y esa versión que pusieron tan linda antes: y hallar gracia para el momento en que más lo necesitemos. O sea que cuando tú te acercas al trono de la gracia, tu vida, mi amado, y mi vida, allí en el trono de la gracia, tiene protección respecto a lo que hice, a lo que estoy haciendo y a lo que voy a hacer. Respecto a lo que hice, vendrá la misericordia de Dios en compasión y no me dará conforme a lo que hice. Y respecto a lo que estoy haciendo y voy a hacer, voy a recibir es gracia de Dios. ¿Y qué es recibir gracia de Dios? El favor que no merezco. Amor derramado. Bendición para lo que necesito. O sea que a toda hora, por mi vida pasada, por mi vida presente y por mi vida futura, necesito estar delante del trono de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vale la pena o no estar delante del trono de la gracia? Me quedan 15 minutos. ¿Sí? Último punto. Todo aquel que sabe que tiene necesidad viene al trono de la gracia. El que cree que puede por sí mismo no viene. Cuando tú crees que puedes cesar a hacer algo por ti mismo, mi amado, has caído de la gracia. ¿Saben por qué no experimentamos a veces bendición de Dios? ¿Lo estás mirando? ¿Lo estás viendo? ¿Por qué no recibimos bendición de Dios? Pues simplemente porque le digo yo puedo solo. Pero cuando yo realmente reconozco que no puedo nada por mí mismo, entonces toda la gracia, toda la bendición viene sobre nosotros. Pero cuando yo creo que puedo, entonces el Señor dice, ah, dale, a ver, ¿hasta dónde llegas? Y esto es chistoso, porque así somos los humanos, por no decir los cristianos. Me encuentro ante un reto que es allí, no acudo a la gracia del Señor, sino que creo que yo puedo solo, ¿verdad? Entonces hago el esfuercito y me doy cuenta que no puedo. Y en vez de acudir al trono de la gracia, ¿sabe qué hacemos? Fue que mi corazón no tomó la resolución tal como era. Entonces ya no vengo hasta acá, sino que vengo hasta acá. No puedo. Y como no sabemos del trono de la gracia, y cada vez hacemos más fuerza, y nos encontramos en que nuestra vida cada día es más defraudada. Pero no por Dios, sino por no acudir a Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Se parece a lo que tú y yo vivimos? Les decía la semana pasada, nuestra vida se ha vuelto muy natural. Porque viene el otro punto. Necesitados somos, pero corremos a todo antes que al trono de la gracia. A mí me abisma lo natural que es nuestra vida. Aquí el primero, siempre me pongo de primero, para que tú no te sientas juzgado, porque estoy hablando de gracia. Ahora, si te sientes juzgado, yo no sé. Pero seguro que a mí me llama la atención de nosotros los cristianos hoy en día tan normal, que es ante la primera dolencia al médico. Perdón, los médicos, tú sabes cómo los amo, Ale, Pacho, mis hijos amados. Los amo profundamente. Pero ese, lo vemos tan natural que no acudimos al trono de la gracia. Cualquier situación económica, emocional, de la que sea, somos tan naturales que no hemos experimentado, aquí el primero, el poder llegar al trono de la gracia y decir: Padre, definitivamente tú eres, aquí estoy. Y tú dices que si me acerco al trono de la gracia confiadamente, sé que tú me comprendes. Mire cómo estoy. Necesito tu misericordia y necesito tu gracia. Y tú dices acá que yo voy a recibir. Aquí estoy. Y esperar que fluya de su trono todo el amor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No vemos el favor de Dios porque no le damos oportunidad. ¿Por qué Dios no se manifiesta entre nosotros? Pues porque no acudimos a Él, no le damos lugar. Todo lo demás es lo primero. Y cuando estamos bien desesperados, entonces ya venimos. Pero venimos con un corazón totalmente turbulento, donde no podemos ver cómo Dios se mueve. Si pudiéramos confiar, escuchen esto, confiar, nuestro corazón entonces sería como un lago de aguas plácidas, donde cae la hoja de un árbol y trazas el surco y tú lo ves perfectamente. Así sería cualquier movimiento del Espíritu respecto a tu situación, y tú verías el mover de Dios y toda la honra sería para Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero como somos tan naturales, entonces, ¿qué sucede? Como somos tan naturales, perdemos algo más del trono de la gracia. ¿Saben qué es? Una actitud de un corazón expectante. La actitud de un corazón confiado es la actitud de un corazón expectante. Un corazón confiado tiene expectativa. ¿Qué es expectativa? Que espera lo mejor. ¿Saben que muchos de nosotros llegamos a nuestra celebración dominical sin ninguna expectativa? Venimos a reunión. Perdón, a religión. Perdón, a reunión. No hay expectativa, porque no hay corazones confiados. Les decía a mis hermanos del curso de Hebreos, les decía: hermanos, ¿por qué nuestros muchachos de sobredosis salen a cualquier lugar del mundo donde han ido, México, Perú, Brasil y todos los ires y venires en Colombia, y traen y vienen llenos de testimonios, sanidades, palabras, manifestaciones de la gloria de Dios, que hasta se les molestan a otros hermanos porque el Señor haga llover escarchita y todas las cositas que a él le encanta hacerlo? Pero ¿por qué todo eso sucede en otros lugares? Y esos mismos muchachos que ministran aquí todo el tiempo y no experimentamos en medio de nosotros eso. ¿Quién me lo dice? Si son los mismos que están allá, son los mismos que están acá. Falta de expectativa. Solo tú recibes lo que esperas. Solo tú recibes lo que esperas. Y tú esperas cuando tienes un corazón confiado. Cuando hay un corazón temeroso, dice: la bendición es allá, para mí no. El Señor está bendiciendo allá, es allá. Yo no, no, yo no. ¿Por qué? Porque no puedes con la culpa, porque no puedes con el juicio. Pero cuando tú estás confiado, papá está haciendo algo y dice: eso también es para mí, eso también es para mí. La casa, podemos decir, eso también es para nosotros. Lo que nuestros muchachos, por la gracia de Dios, imparten en otros lugares, puede suceder en este lugar, no un solo día, sino todos los domingos. Aplaudan, se van a aplaudir bien. Yo el primero siempre me pregunto eso, hasta que el Señor me habló así de fuerte como les estoy diciendo. Voy a hablar a los santandereanos, que esto no quede allá en la grabación. ¿Ustedes creen que yo no soy bobo? Mis hijos están en lo de sobredosis. Todos estos muchachos llegan contando. Y muchas veces me pregunté eso. ¿Cómo carrizo sucede eso en otro lado y nosotros no? ¿Qué saco yo con que me vengan a contar testimonios de otros lados y aquí no? ¿Les gusta? A mí no me gusta. Y no que no suceda en otro lado, sino que sucedan en otro lado y suceda aquí. Pero eso de uno estar escuchando que Dios se mueve con los de uno en otro lado y no se mueve aquí, eso no me lo como yo. Pero ¿saben por qué, mi amado? Porque si van a otro lugar, si van a otro lugar, esa gente del otro lugar está expectante. Están esperando en Dios. No están yendo a una reunión de domingo. No están cumpliendo la justicia del domingo. Ya fui a la iglesia. Gloria a Dios. Menos mal terminó rápido la reunión. Expectación. Aleluya. Entonces, donde hay expectativa, se une con la expectativa de los muchachos. Porque ellos saben que Dios los usa. Pero llegan aquí como que hay expectativa. A ellos se les va porque aquí no encuentran tampoco expectativa. ¿Qué les parece si permitimos que esta palabra compartida la dejas entrar a tu corazón, mi amado? Y puedes decir: aprecio tu trono de gracia, Padre. Y a causa de lo que tú dices en las Escrituras, que tengo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y que por el sacrificio de Él mismo que quitó de en medio del pecado, y por eso, Padre, tú dices, te atreves a decir: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Qué les parece, mi amado? Que nos disponemos, nos propongamos, hagamos un pacto entre nosotros. No sé qué decirles, pero de apreciar al trono de la gracia y decir: de aquí en adelante no voy a reunión, voy a un encuentro con mi Padre en el trono de la gracia, donde voy a estar expectante que Él va a derramar su amor y su bendición sobre nosotros. Porque ¿para qué seguimos siendo religiosos si estamos aquí en reunión, religión, reunión, on? Salimos de aquí después de estar adorando y corremos de una vez para el médico. Salimos de aquí, corremos para el banco. Yo el primero. Bueno, el médico no tanto. Me regañan porque no voy. Mis amados, esta es la lucha de fe todos los días. ¿Ustedes creen que yo la paso rico? Los cercanos saben que padezco de algo que no es mío, diabetes. Y que me instan, el médico. Y yo todos los días, luche en fe. Esto no es mío. Pero ayudémonos los unos a los otros, no me miren a mí ahora. Así, ¿no? Porque uno cuando habla aquí en el púlpito, después uno se baja y se le acercan como 10 hermanos. Sí, hermano, no confiese. Sí, hermano. Yo conozco a mi gente. Bien, mis amados. Expectativa cuando tengo un corazón confiado, porque del trono de la gracia solo fluye bendición para los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Comienza sobredosis este viernes. Vamos a seguir solamente escuchando testimonio de lo que pasó en sobredosis. La expectativa es como una bola de nieve, mi hermano. Si tú eres de los negativos, de, así como el hermano del hijo pródigo, que no le gustó la gracia, sino tenía la ley tan marcada en el corazón. Si tú eres de esos, entonces no. Pero yo hablo con aquellos que vinieron oliendo a cerdo, que reciben el amor del Padre y pueden testificar que el Padre es bueno. Y cuando yo testifico que el Padre es bueno, se lo testifico a otro y le digo, prueba que el Padre es bueno. Entonces ese prueba y le digo, el Padre es bueno. Y comienza una bola de nieve de bendiciones de Dios, donde entra entonces ya una cultura de bendición y se vuelve natural. Al igual que es natural a veces llegar a la iglesia, reunión, sí, yo ya sé, esto sí pasa, después esto, después esto y después esto. Qué aburrido. Que aún en medio de la programación, el Espíritu venga y se derrame sobre nosotros, porque hay corazones que lo desean. ¿Cuántos corazones desean la gloria de Dios? Pongámonos en pie. Padre, gracias te damos por tu bondad. Tienes siempre lo mejor para nosotros, Padre. De ti solamente viene gracia, amor, favor para tus hijos. Vamos, mi hermano, te invito a algo. Como dice el pastor Edgardo, pongamos las manos así, como si fueras a recibir algo. No, vas a recibir. Ahora dile, Padre, me acerco al trono de la gracia. Me acerco confiadamente. No me miro a mí mismo, miro a Jesús. Por lo que Él hizo por mí, me acerco confiadamente. Padre, y ahora recibo de ti misericordia y hallo gracia. Que toda tu bendición, dile, que toda tu bendición sea sobre mí. Que toda tu bendición sea sobre mí. Tu libertad es mi libertad, Padre. Quiero entrar en otra dimensión. Quiero salir de la dimensión natural. Dile, quiero salir de la dimensión natural. Quiero entrar a la dimensión tuya. Quiero entrar a la dimensión de la fe, a la dimensión de la gracia, donde tú das, donde no me pides, donde tú me comprendes, no me juzgas, donde tú te complaces en darme todo, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre reciba honra y gloria de nuestros corazones. Te amamos, Padre. Abre tu espíritu ahora, abre tu espíritu, abre tu espíritu. No le pongas cabeza a esto. Abre tu espíritu y recibe lo que tengas que recibir. Recibe lo que tengas que recibir. Vamos, 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 vamos. Aleluya, gracias sobre gracia. Gracias sobre gracia. Gracias sobre gracia. Aleluya. Aleluya, métete con el Señor allí. Métete con el Señor. Aleluya. Aleluya.